En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hablábamos hace unos días de lo que se consideraba pleno empleo. Comentábamos que en la mayor parte de países la cifra de pleno empleo se sitúa en el 5%, porque se considera que es un paro técnico que se compone fundamentalmente de personas que están en tránsito de un trabajo a otro, y también de personas que ocupan eso que se llama el desempleo estructural, es decir, que están fuera del mercado laboral y no se prevé que a corto plazo lo vayan a estar. Parece ser, según Infobae, que en España esa cifra del 5% se sitúa en el 8%, y por tanto sería la intención del gobierno actual que tuviéramos al final de esta legislatura un desempleo por debajo de ese porcentaje. Pues bien, ¿sabéis cuántos municipios en España ahora mismo tienen menos del 8%? Casi 5.000, y entre ellos varios municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos la propia capital, que no llega al 6%. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya esto, Carlos Martín, no te pillará de nuevas, ¿no? Lo del pleno empleo, que recuerdo que
me lo aprendí,
tú y yo.
Efectivamente, me lo aprendí el otro día y, oye, qué buena noticia que haya tantos municipios y, sobre todo, tantos en la Comunidad de Madrid que estén por debajo de ese pleno empleo. Lo que no me termina de quedar muy claro, Javier, es por qué en España se considera el 8 y no el 5.
Pues porque hay un paro de ese estructural, del que consideramos de colectivos que tienen prácticamente imposible volver al mercado laboral, superior al de otros países, que eso no habla bien de nuestro país. O sea, quiero decir que hay que hacer un esfuerzo para que esas personas se incorporen, ¿no? Vía formación, vía acompañamiento en la búsqueda, etcétera, etcétera. Pero te voy a contar una anécdota, Carlos, que te va a sorprender. Hay un municipio de la provincia de Soria que no solamente es que tenga por debajo del 8%, es que no llega al 1% de paro. ¿Y a qué no sabes por qué?
Porque no hay gente, por hacer una broma fácil, me refiero.
Bueno, pues no sé si es fácil, pero vamos, de broma nada. Porque tiene 25 habitantes, de los que 22 están jubilados.
Ah, amigo. Es decir,
que trabajan 3. Con lo cual no era muy complicado que ahí hubiera pleno empleo, por desgracia, ¿no? Porque evidentemente estaría mucho mejor que esos municipios se revitalizasen con nuevos habitantes. Para allá se va a ir Chema Moreno, estoy seguro.
Un viajecito no nos viene mal, ¿no, Javier Peña? No nos vendría mal para conocer. A trabajar directamente. Ya,
hombre,
me echas,
claro,
y me mandas allá a un pueblo
eso,
perdido de la mano
está,
de Dios.
Ah,
vale, vale.
Está,
me gusta también.
Oye, perdona,
a repoblar la España rural.
¿Qué ánimo dices eso de un pueblo perdido de la mano de Dios?
Hombre, con 25 habitantes. Allí. No, pero está bien, seguro que son majos.
Bueno, claro que son majos y además te van a ayudar y probablemente si tienes prole van a disfrutar de unos sitios paradisíacos que en Alcobendas no tenéis.
Eso puede ser, ¿verdad?
Tuvisteis en su momento, pero ahora mismo
ahora ya no.
Bueno, en fin, venga, pues Chema, vamos con las redes sociales para que nos cuenten ¿Dónde vivirían los oyentes si se desplazarían a trabajar a un pequeño pueblecito de Soria de 25 habitantes, por ejemplo?
Pues nos lo pueden contar en nuestras redes sociales. En LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, vamos a ofrecerte oportunidades para trabajar, y en este caso no en Soria, mucho más cercanas en la Comunidad de Madrid, porque tenemos bolsa de empleo para ingeniero industrial en San Martín de Valdeiglesias.
Se desarrollará por concurso y se destinará a cubrir futuras vacantes. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos habituales y además contar con titulación de ingeniero técnico industrial o equivalente. En el concurso se tendrán en cuenta los méritos formativos, profesionales, de colegiación y de docencia. Puedes inscribirte hasta el 11 de junio.
Hay una empresa del sector alimentario que requiere de camionero para reparto de frutas.
Para trabajar en el reparto de frutas por toda la Comunidad de Madrid, es imprescindible que cuente con el carnet de conducir C+E y CAP de mercancías vigente, tendrá un contrato indefinido a jornada completa en turno nocturno en horario de 4 de la madrugada a 12 de la mañana de martes a sábados, y el salario irá acorde a la experiencia acreditada.
Y luego hay oportunidad laboral para mozo de patios en San Sebastián de los Reyes.
Un mozo de patios se encarga de la limpieza de accesos principales.
¿Cómo sabías que te lo iba a preguntar, eh?
Me lo preparo.
Sí. Qué previsible soy, Chema.
Un poquito, sí. Apoyo en la recepción de pedidos y otras cuestiones materiales en las instalaciones del colegio. En definitiva, del mantenimiento del colegio. Se requiere que tenga experiencia como mantenedor de instalaciones deportivas y le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en horario de lunes a viernes de 12 a 8 y media y sábados alternos de 9 a 2. El salario será de 19.000 euros al año en 14 pagas.
Hay una convocatoria de empleo público para profesor de viola en el Ayuntamiento de Leganés.
Las personas interesadas deberán tener el título de profesor o título superior en la especialidad de viola y certificado negativo de delitos sexuales. El sistema de selección será el de oposición en turno libre, y en él habrá un ejercicio de tipo test de 20 preguntas sobre el temario, un desarrollo de un tema por escrito, la interpretación de una pieza de libre elección y la impartición de una clase con un alumno. Puedes inscribirte hasta el 24 de junio.
Hay trabajo para pintor de producción en serie.
En concreto, buscan un operario de cadena de lacado. No requieren de experiencia ni de carnet de conducir, pero sí de estudios de la ESO. Se encargará de lacado al horno, verificación y palatización de la mercancía lacada en Fuenlabrada, Humanes y Moraleja. Tendrá un contrato indefinido con incorporación en junio, jornada completa y un salario de entre 1.250 y 1.350 euros netos al mes.
Hay una oferta de empleo para dos jardineros en Alcalá de Henares.
Para encargarse del uso de maquinaria, colocación de riegos, programadores, mantenimiento en general de jardines, y deberán tener conocimiento del uso de maquinaria de jardinería y riegos y ciclo formativo de grado medio. Trabajarán a jornada completa con un contrato temporal de 3 meses en horario de 7 a 3 o de 7 y media a 3 y media por un salario a convenir.
Que te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos de alguna de ellas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de mayo. Y es jueves, así que vamos a saludar a los amigos de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que nos acompañan cada semana para responder las preguntas que nos enviáis. Enseguida Carlos Martín os va a comentar los caminos que tenéis, pero antes voy a presentar a Juanma Ortiz, que es miembro de ASNALA y que es habitual de esta sección. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, me alegro de escucharte.
Yo también, ¿cómo estás? Y sobre todo, ¿dónde estás? Porque tú eres viajero máximo.
Yo soy abogado nómada.
Sí, totalmente.
Pues en Madrid me pillas, porque tenemos esta tarde junta directiva de ASNALA para preparar nuestra jornada de verano del 28 de junio en Barcelona. Y nuestro congreso anual en Lleida, el 26 de octubre.
O sea que estáis muy atareados en ASNALA, ¿no? Con mucha actividad, bueno, preparativos de actividad.
en plena efervescencia, para preparar esas jornadas y esos congresos que, a la vista de la efervescencia que tenemos también en el ámbito laboral y la que esperamos, pues evidentemente está el patio bullendo. Sí.
Bueno, me acordaba la semana pasada, después del Consejo de Ministros, digo, hemos vuelto a que el Consejo de Ministros tenga casi una sección completa dedicada al mundo laboral, como sucedía, si recuerdas, en los tiempos más tremendos de la pandemia.
Pues, vamos, durante la pandemia evidentemente fue algo necesario ante la parada productiva que se produjo en España. Pero claro, actualmente tenemos también esta vorágine. Yo creo que los antecedentes de la vicepresidenta del gobierno pues hacen que ahonde en la materia de la que es especial conocedora, que es el ámbito laboral, así que claro. tiene el patio revuelto.
Y también que le da cierto protagonismo político, que evidentemente, más allá de otras cuestiones que puedan ser más o menos polémicas, pues el ámbito laboral yo creo que sí que le da una visibilidad, ¿no? Bastante interesante para ella, claro, independientemente de las medidas, que también, oye, si de paso benefician a algunos trabajadores, pues está muy bien.
Pues efectivamente, lo que pasa es que ella es conocedora del ámbito laboral y logró un pacto que no se había logrado, que fue el acuerdo entre empresarios y trabajadores en ámbito laboral. Pero en vez de continuar precisamente ahondando en esos pactos, que además creo que son muy positivos y muy admitidos y beneficiosos para toda la sociedad, pues ha decantado últimamente algo más por imponer normas en Real Decreto. Y eso, pues claro, siempre deja descontento a alguna de las partes.
Claro, claro. Sí, es verdad que los últimos acuerdos en muchos casos han sido solamente con una parte, que es la parte sindical, y no con todos los agentes sociales. Que además, bueno, no solamente esta ministra, yo creo que, Juanma, hay una tradición de, excepto en algunos momentos puntuales, de concertación social, ¿no? Y yo creo que este país ha sido un ejemplo en los agentes sociales que muchas veces incluso deberían hasta copiar los políticos, ¿no?
Sí, efectivamente, y además es que precisamente los laboralistas somos por naturaleza conciliadores, entonces creo que ese aunar las intenciones y de las partes para lograr un avance conjunto y remar todos en la misma dirección, creo que siempre es lo más conveniente. Entonces, pues bueno, debería de continuar ahondándose en esa negociación y que las normas laborales que surjan, pues surjan de esa negociación.
Claro. Bueno, pero oye, que los oyentes van a decir, estáis aquí de charla y no vais a contestar mis preguntas.
Primero y no resolvemos todo, las dudas.
Claro, primero de todo, Carlos, vamos a recordar las dos posibilidades que tienen de trasladarnos esas dudas.
Pues tienen dos caminos, uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otro es a través del canal de WhatsApp en el 652-868-099, repito, 652-868-099, donde admitimos preguntas escritas y también audios.
Perfecto, pues uno de estos dos caminos ha adoptado el primero de los oyentes que nos traslada. ¿Qué pregunta, Carlos?
Pues esta oyente nos recuerda que nos envió un correo en referencia a un despido nulo y qué hacer con las cantidades cobradas. Ya está contestado y se le agolpan varias dudas. Nos recuerda que le despidieron en enero y posteriormente un tribunal ha decretado la nulidad de esa decisión, así que tiene dos dudas. En primer lugar, ha escrito un correo a la empresa indicando que conoce la sentencia que declaró nulo el despido. Sin embargo, le dicen que por ahora no la pueden reincorporar porque la sentencia no es firme y nos pregunta si esto es correcto. Y en segundo lugar, nos dicen, ¿me tendrán que abonar los salarios de tramitación? La indemnización cambia, entiendo. Si finalmente encuentra otro trabajo, ¿los salarios de tramitación los perdería o hasta el día del nuevo empleo tendría derecho a ellos? Y si se da el caso que dicen que me reincorpore y ya estoy en otra empresa, ¿qué pasaría?
Bueno, pues primero de todo, le has cambiado el sexo. El oyente se llama Jorge. Entonces, es oyente masculino en este caso. ¿Qué le podemos comentar sobre esta situación? Es verdad que ya hablamos con la gente del SEPE sobre qué pasaba con esos salarios de tramitación, que ya nos explicaron que el SEPE se los va a reclamar a la empresa y que al trabajador, digamos, le traerán de, bueno, no los salarios de tramitación, la prestación que ha recibido se la detraerán de los salarios de tramitación que le debe la empresa al trabajador. Pero bueno, Juanma, sobre las dos cuestiones que nos plantea.
Pues vamos a resolvérsela. La verdad que es una situación de incertidumbre que pues puede acarrear pues ciertos errores por parte del trabajador y que en este caso le vamos a resolver. Si el despido es declarado nulo y se ha recurrido la sentencia, durante ese periodo de recurso, el trabajador tiene derecho a esa reincorporación, ¿de acuerdo? En principio tiene que ser la empresa la que proceda a la reincorporación del trabajador notificándoselo. Si el trabajador, una vez hecha esa notificación, se reincorpora, comenzará a cobrar sus salarios desde la fecha de sentencia, ¿de acuerdo? Que ahora después en la segunda cuestión aclararemos en cuanto a esos cobros de salario. Por lo tanto, tiene que reincorporarlo y cobrar desde la fecha de sentencia. Pongamos en el caso de que la empresa llama al trabajador y no se incorpora. En ese caso, el trabajador renuncia a prestar servicios y a cobrar salario durante el tiempo que dure el recurso. Finalmente, ¿qué puede suceder? Algo parecido a lo que ha pasado en este caso. Y es que la empresa no llame a reincorporarse al trabajador. En ese caso, el trabajador tiene que solicitar que se produzca la ejecución provisional de la sentencia. Y entonces la empresa va a tener dos opciones, o incorporarlo y pagarle los salarios desde la fecha de la sentencia, o abonarle los salarios desde la fecha de la sentencia hasta que se resuelva el recurso, prescindiendo de la prestación de servicios del trabajador. Esta sería la respuesta a la primera pregunta, ¿de acuerdo?
Vale. ¿Y la segunda, sobre
a la segunda. Bien. Desde la fecha de sentencia ya no hay salarios de tramitación. Los salarios de tramitación van hasta la fecha de sentencia. A partir de ese momento, aunque digamos su consideración es la misma y su cuantía es la misma, se produce lo que son salarios de sustanciación, porque son salarios que se perciben mientras se sustancia el recurso. ¿De acuerdo? Sí. En cuanto a la indemnización, si cambia o no cambia. Aquí no hay indemnización, si hay un despido nulo, tiene derecho a reincorporarse en las mismas condiciones que venía prestando servicios con anterioridad al despido, en el mismo lugar y en las mismas funciones, y a la misma retribución. Por lo tanto, no existe indemnización. Correcto. Dice, si encuentra otro trabajo, vamos a ver, si se ha producido la nulidad del despido, significa que el despido no existió y se tiene que incorporar, ¿de acuerdo? Otra cosa es que durante este periodo que hemos dicho en que la empresa te puede reincorporar, la empresa puede optar por que no preste servicios y abonarte el salario. Por lo tanto, el trabajador, entiendo que no va a existir ningún inconveniente en que durante ese tiempo pueda trabajar en otra empresa sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando se resuelva la sentencia y el recurso, si se ratifica la decisión de nulidad y la empresa lo incorpora como es obligatorio, evidentemente tendrá que dejar ese trabajo e incorporarse, ¿de acuerdo? En cuanto
en todo caso,
a los salarios...
Sí. Pues
tanto
eso,
de los de tramitación
sí,
como los de, en principio, estos de sustanciación, si el trabajador ha estado prestando servicios en otra empresa, se le detraerán esos salarios que haya percibido en otra empresa, exactamente igual que la respuesta que tú habías comentado anteriormente. Si ha prestado, si ha percibido prestaciones de desempleo, lo que hará será que se le detraerán de los salarios y la empresa tendrá que reintegrarlos.
Perfecto, vale. En cualquier caso, los salarios de tramitación, que son los previos a la sentencia, entendemos que no ha trabajado, porque nos lo hubiera dicho, con lo cual esos los debe percibir, quitando la parte del CP, ¿no?
Da exactamente igual, es decir, desde el momento en que la despidieron, lo que hay que hacer es un cálculo de los salarios de tramitación, es decir, el salario que percibía, que viene fijado en sentencia desde la fecha del despido hasta la fecha de sentencia, y de ahí restaremos lo que haya percibido por prestación de desempleo, por prestaciones de incapacidad temporal, que podría haberlas percibido también, o de trabajos en otra empresa. Eso se detraerá de la cantidad de los salarios de trámite.
Perfecto.
Finalmente,
pues vamos.
Porque preguntaba, sí, que dice, ¿qué pasa si me dicen que reincorpore y ya estoy en otra empresa? La nulidad del despido es que no ha existido y, por lo tanto, la reincorporación es obligatoria. Si no se reincorpora, se entenderá como una baja voluntaria.
Claro, pero no tendrá más consecuencia para el trabajador, ¿no? Si
no,
es baja voluntaria y ya está.
Percibiría los salarios hasta ese momento y se acabó.
Claro, perfecto. Bueno, pues vamos, Carlos, con la segunda de las preguntas.
Tengo una amiga a la que la empresa le debe ya un par de nóminas. Según se ha enterado, esta empresa se ha entrado en concurso de acreedores y quisiera saber contra quién se debe presentar una papeleta de conciliación cuando la empresa ha entrado en concurso de acreedores. ¿Contra la empresa que existía o contra el nombre del administrador único que puede desconocer e incluso que tampoco sabes cuál es el CIF?
A ver, ¿qué le podemos decir? Que estas situaciones son siempre muy complicadas, Juanma, de las peores situaciones que puede sucederle a un trabajador.
Son complicadas y he vivido varias de estas porque la verdad es que cuando una empresa entra en concurso, pues se produce un hecho muy perjudicial para trabajadores que tiene que continuar prestando servicios, no puede ir a desempleo y seguramente en muchas ocasiones ni siquiera percibe su salario. Vamos a ver, vamos a resolver más de las cuestiones que pregunta. Una, en cuanto a las cantidades salariales que les adeudan, tiene que presentarlo en el juzgado de lo social, ¿de acuerdo? ¿Contra quién debe dirigir la demanda? Contra la empresa y, en este caso, contra el administrador concursal. En principio, la empresa debe de haber informado a los trabajadores quién es el administrador concursal y sus datos, porque igual que se le comunica a todos los acreedores para que comuniquen sus créditos y se haga una relación de créditos de la empresa, si los trabajadores tienen estos créditos salariales, también se le comunica al administrador y deben de tener conocimiento. En caso de que no tuviera conocimiento por cualquier circunstancia, todas las empresas, una vez que son declaradas en concurso, en los boletines oficiales provinciales tiene que no publicarse que esa empresa ha sido declarada en concurso y quién ha sido nombrado administrador concursal. Por lo tanto, basta que lo ponga en Google, el nombre de la empresa, concurso, y encontrará la publicación en el boletín oficial de quién ha sido designado como administrador concursal para que se pueda dirigir a él. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Correcto. Que él llevará a cabo ese juicio de reclamación de cantidad, condenarán seguramente a la empresa, si evidentemente no ha abonado el salario, y una vez condenada ya no se ejecuta, sino que ese crédito, como el administrador concursal ha intervenido, tendrá que incluirlo dentro de la relación de créditos. El administrador se lo certificará y, evidentemente, si la empresa en concurso termina pues liquidada, que suele ser en la mayoría de los casos, con ese certificado que el administrador expide, te puedes ir al Fondo de Garantía Salarial como si fuera el decreto de insolvencia de la empresa. Y el FOGASA se subrogará en el concurso contra el trabajador.
Claro. Perfecto, pues Juanma, volvemos enseguida con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Perfecto, aquí os espero.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Gobierno, ha aprobado una partida de más de 15 millones de euros para la formación de las personas que se encuentran en situación de desempleo. Hay alguna que otra novedad, pero a mí lo que me parece muy relevante es que aprovechemos para difundir en este espacio, que una vez al mes sabéis que repasa alguno de los cursos que se ofrecen en el centro, en los centros de referencia nacional que dependen de la Comunidad de Madrid, que aprovechemos para difundir esas formaciones tan importantes. Y siempre contamos con la complicidad, la última vez incluso personalmente, de Mercedes Marín, que es la directora general de formación de la Comunidad de Madrid. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, hoy estamos más separados que la última vez que estuvimos en las jornadas que organizó tu departamento para hablar de la acreditación de competencias y todo ese proceso tan interesante, pero ahora hablamos ya de formación, que al final, pues muchas veces, aquí comentábamos precisamente el otro día, Mercedes, que yo creo que va a llegar un punto en el que no tengamos que esperar a estar en situación de desempleo para formarnos, porque nos lo va a pedir el mercado laboral si queremos mantenernos en él. Pero es verdad que cuando estás en situación de desempleo, pues con mayor motivo, ¿verdad?
Efectivamente, pero ya estamos en esa situación en la que tenemos que formarnos, incluso aunque estemos empleados. Yo siempre lo digo, llevamos hablando mucho tiempo de formación a lo largo de la vida y nos ha costado un tiempo asimilar ese concepto, pero ahora ya estamos viendo que realmente, si queremos estar al día, si queremos ser capaces de asumir las nuevas tareas laborales y las nuevas profesiones emergentes, pues no nos queda más remedio que seguirnos formando, todos, los claro. desempleados muy especialmente, pero los empleados también.
Bueno, y ahí es el reto que tenéis en la Comunidad de Madrid, que se plasma con la introducción incluso de formaciones vinculadas con la inteligencia artificial y con, en general, las nuevas tecnologías, ¿no? Que las nuevas profesiones que se están generando.
Efectivamente, tenemos ese reto por delante. Tenemos además que hacer nuestra formación, que tiene que respetar, por supuesto, y que tiene que ir dirigida a la obtención de todos las certificaciones oficiales, certificados profesionales y especialidades, pues tenemos también que ser capaces de poner en el mercado a muchas más personas formadas en nuevas tecnologías, muy especialmente, desde luego, inteligencia artificial, trabajo en cloud y ahora nos piden mucho también ciberseguridad, que es algo claro. que tenemos que ir introduciendo ya de una manera mucho más sistemática.
Claro, y luego hay que recordar que alguno de estos cursos, y yo creo que conviene que lo digamos muy alto y lo digamos cuantas más veces mejor, tienen un nivel de inserción espectacular. Cuando digo espectacular es del 100% en algunos casos, dentro de los centros de referencia, ¿no?
Efectivamente, en los centros de referencia la inserción laboral media es del 62% en total, pero la realidad es que hay determinados cursos, como por ejemplo el de diseño mecánico y aeronáutico asistido por ordenador, soldadura en aleaciones de aluminio, operaciones auxiliares de servicios administrativos, etcétera, tienen un 100% de inserción. O sea, muchas veces los alumnos terminan su formación y ya tienen esperándoles un contrato de trabajo.
Claro. Esto es muy interesante porque cuando vemos sobre todo los colectivos que tienen mayores dificultades, empezando por los jóvenes que no tienen una formación concreta y pasando por los mayores de 45 años, pues que se acerquen a vuestros centros. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden informar?
Bueno, pues mira, se pueden informar de diversas maneras. Por supuesto, pueden acercarse a cada uno de los centros de referencia nacional, que son cinco, y que están ubicados en distintas localidades, y cada uno de ellos se dedica a actividades diferentes. Tenemos en Paracuellos Edificación y Obra Civil, tenemos en Fuencarral el centro dedicado a seguros y administración, en Leganés aeronáutica y otras especialidades, en Getafe Tecnología y tenemos además un satélite de Getafe en San Blas. Y después, ¿qué me estoy dejando?
Creo que están todos,
Moratalá,
¿no? Climatización. Ah, Moratalá, hombre, por favor,
sí, claro. Climatización. Y bueno, pues creo que tenemos además una oferta formativa muy, muy, muy interesante. Es muy interesante ver, sí.
No solamente los certificados de profesionalidad que has citado, sino que yo, por ejemplo, que me consultan muchísimas veces, por ejemplo, los cursos de SAP, que sabes que son muy demandados por las empresas, pero además son muy costosos si los hacemos en una entidad privada, ¿no? Y vosotros disponéis de cursos de SAP, tanto en Fuencarral, me parece que incluso también en Getafe, no estoy seguro, pero en alguno de los dos seguro.
Efectivamente, en Getafe tenemos con total seguridad y creo que también en Fuencarral, como tú bien dices, los alumnos salen ya además con una certificación que es muy, muy, muy demandada y tienen también unas posibilidades de empleabilidad altísimas. Yo también casi te diría que del 100%. Y ahora además con el plan de talento digital vamos a formar a 9.000 personas en tecnologías de Microsoft, de Oracle, de SAP y de Amazon Web Services, y también van a salir con una certificación, con lo cual esperamos...
Mercedes, es lo que se ha presentado también hoy, ¿no? Justo, ¿o me equivoco?
Lo que se presenta hoy...
No, lo que se ha presentado hoy de esas formaciones digitales que además tienen la acreditación de grandes empresas como estas, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Perfecto. Bueno, pues, Mercedes, que vamos a seguir, que queríamos aprovechar que hace un par de semanas el Consejo de Gobierno aprobó esta partida presupuestaria para insistir en la importancia de la formación en general y en la importancia de conocer esos centros de referencia nacionales que dependen de la Comunidad de Madrid en todas esas especialidades que nos has relatado. Pero aquí ya sabes, Mercedes, que os seguiremos la pista completamente ya cuando haya cursos concretos y hablaremos también de ellos, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Volvemos rápidamente con nuestro abogado Juanma Ortiz de Asnala. Recuerda, 652-868099, 652-868099, si nos quieres enviar un WhatsApp con la pregunta que quieres que te respondan, o dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Así que vamos, Carlos, con la tercera pregunta.
La situación es la siguiente: trabajamos a turnos, mañana, tarde y noche, una persona por turno. Ahora se va a reincorporar otra trabajadora y, por lo que he escuchado, ha pedido reducción de jornada y tener solo turno de mañana de lunes a viernes. Esta empresa especifica que trabaja en todos los años. Además, esta oyente está embarazada y le gustaría saber si es posible que esto que ha pedido la trabajadora, si lo podría pedir ella, o ya por tener a otra chica con este turno, no se lo darán.
A ver, está complicado también esta situación, Juanma.
Tema estrella, sí. La conciliación de la vida laboral y familiar. De hecho, en Asnala tuvimos unas jornadas en el CES, en el Consejo Económico Social, el pasado viernes, día 24, sobre precisamente estos temas de conciliación de la vida laboral y familiar, y se planteó precisamente este tema. Vamos a ver, para responder a la oyente, hay una normativa general que precisamente prevé la conciliación de la vida laboral y familiar, medida que fundamentalmente solicitan las mujeres a efectos de poder cuidar a sus hijos menores de 12 años, cuando están en el centro escolar, pues evidentemente pueden desarrollar su profesión, pero cuando están fuera del centro escolar, pues tienen estos problemas. Esto se regula y es un derecho del trabajador. Ahora bien, hay que conjugarlo con las posibilidades de la empresa. Es decir, la empresa puede adaptar a su plantilla para conceder estos derechos de conciliación de la vida laboral y familiar a las personas que lo solicitan, porque también se plantea que hoy en día, con los divorcios de custodia compartida, pues muchos hombres también tienen este tipo de necesidad. Y claro, es muy distinto una empresa con una plantilla muy grande, que puedes adaptar, y pequeñas empresas que son el tejido empresarial que tenemos en nuestro país. Y es claro, lo que está planteando. Aquí, vamos, dice, hay 5 o 6 trabajadores. Claro, una pide la reducción. Si pide la reducción o la adscripción a un turno solamente de mañana, ya está penalizando al resto de trabajadores que seguramente no van a poder prestar en la misma, digamos, en rotación en esos turnos de mañana. Pero es que si ya lo pide una segunda, todavía se va a agravar más esta situación. La ley precisamente prevé que las empresas tienen que, digamos, justificar por qué o sí o por qué no conceden estas medidas y la posibilidad de ofrecer alternativas. Pero la verdad es que es un asunto muy difícil de conjugar en estas pequeñas empresas. Es decir, la respuesta es sí, puede solicitar esta medida, pero va a depender de la estructura de la empresa y de cómo se haya articulado ese sistema dentro de la empresa, claro.
Bueno, pues esa es la respuesta y tenemos la cuarta pregunta, Carlos.
Trabajo en una empresa muy fuerte del sector de alimentación, pero a media jornada. Me han propuesto trabajar a media jornada en otra empresa del mismo sector, pero no sé si la empresa fuerte se puede llegar a enterar y considerarlo competencia desleal. ¿Pueden saberlo de alguna manera? Y si es así, ¿qué podrían llegar a hacer?
A ver, la competencia desleal, Juanma.
Pues esto es una pregunta muy interesante jurídicamente. Lo primero que tenemos que adverar es qué sucede en el contrato de trabajo. Es decir, ¿el contrato de trabajo se ha pactado algún tipo de cláusula que impida al trabajador prestar servicios paralelamente en una empresa que pueda ser de la competencia? Si esto no se ha puesto en el contrato, evidentemente se puede prestar sin ningún tipo de problema. Y luego hay otra cuestión, y son las categorías básicas, ¿de acuerdo? Categorías como puede ser camarero, albañil, o en este caso dependiente, dependiente cajero. En estas categorías incluso un pacto de no competencia podría ser nulo, ya que incluso si se hace con posterioridad a la terminación de la relación laboral, se está impidiendo que un trabajador pueda lograr los medios de vida que le son necesarios dentro de su profesión. Por lo tanto, sería nulo incluso ese pacto de competencia desleal. Por lo tanto, si está a media jornada en una empresa y le ofrecen otra media jornada en otra empresa, evidentemente puede prestar servicios sin ningún tipo de problema, e incluso más allá de la otra media jornada, siempre y cuando los horarios no sean incompatibles y pueda prestar servicios paralelamente en las dos empresas. ¿Qué haría yo? Pues como los futbolistas, decirle a mi empresa, oye, me están ofreciendo en la competencia tal, si me subes tú aquí las horas, pues me quedo aquí contigo, y si no, pues evidentemente tendré que ir a buscarme cómo aumentar mis ingresos, así que lo puede utilizar igual que los futbolistas, para que le suban las cláusulas y le suban el salario.
Y el salario, muy bien, pues Juanma, un placer como siempre, que ya sabes que hoy en el tramo final volvemos a contar con Eva Blázquez para hablar de asuntos de seguridad social. Así que un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo a todos.
Y hablamos también este jueves del mundo de las startups y vamos a hablar de una que, aunque no trabaja para nosotros, yo creo que le tenemos que estar eternamente agradecidos si funcionan bien. Se llama Reveni o Reveni. ¿Cómo es, Fernando Pedraz? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es justo la tercera opción, Reveni.
Vale, bueno, pues ya te voy a dejar que lo pronuncies tú, porque ya no he acertado, no he dado una en ninguna de las dos. Bueno, sois una fintech, ¿no? Dedicado al mundo de las finanzas, de la economía.
Efectivamente.
¿Y a qué os dedicáis? Cuéntanos.
Nosotros, así yendo a la parte más romántica, ¿no?, de lo que queremos hacer, es ayudar a las empresas, principalmente del mundo del retail, en otras palabras, marcas de ropa, ¿no?, a que sean más rentables. Esto, que es un concepto bastante amplio, hoy lo materializamos con la parte de las devoluciones. Las devoluciones son un problemón. Es un temor enorme para muchas marcas, que sufren mucho, no solamente por el hecho de que existan y les bajen los ingresos, sino también porque la gestión es muy compleja. Nosotros les ayudamos a bajar el número de las devoluciones y que en las restantes pues la gestión sea sencilla y los clientes no solamente no odien a la marca por tener que volver, sino que se enganchen mucho a ellas al recibir un reembolso instantáneo, en cuestión de segundos.
Bueno, y lleváis muy poquito tiempo, ¿no? Habéis comenzado en 2022. Eso sí, los socios tenéis una larguísima trayectoria, ¿no? Como ejecutivos.
Sí, empezamos en febrero de 2022. Lo que pasa es que yo siempre digo que al final los años en mundo startup son como los años de los perros. Yo sí. Siento que llevamos aquí 10 años. Pero sí, llevamos 2 añitos y medio y está siendo brutal. Efectivamente, todos tenemos experiencia previa tanto en otras startups como en otras empresas más corporate. Sí. Pero sí, tenemos trayectoria previa.
Y luego, bueno, habéis llamado la atención. Os acaban de dar el Fashion Startup Contest, que suena como el Festival de Eurovisión de las Startups, ¿no?
Sí. Es una suerte brutal el tener reconocimiento. Es un premio, para los que no lo conozcan, que otorga Modaes junto con Mango y otros sí. líderes en el sector, como el Ganso, Tendam y demás, justo. Y ha sido, la verdad, una gozada, porque cuando emprendes, tú te convences, ¿no? Tienes que hacer el salto de fe de que lo que estás haciendo tiene sentido. Y al final que ver que los que dominan esta industria lo valoran igual que lo valoras tú, pues no solamente da mucha energía, sino que al resto del equipo que conforman Reveny, pues les reconforta mucho.
Claro. Yo decía que aunque trabajáis para empresas, digamos que los usuarios tenemos que aplaudiros porque prometéis devoluciones de dinero en 6 segundos, que vamos, espectacular.
Sí, y más aún con el contexto actual. La gente sigue consumiendo, la gente sigue comprando. Nosotros no hemos visto que el consumo haya bajado mucho a pesar del entorno macroeconómico. Y hay gente que gasta pues 100, 200 euros y que con la solución antes de Reveny tardaban 2 o 3 semanas en recibirlo, lo cual hacía pues que estuviesen revisando su tarjeta, bueno, que incluso algunos de rentadores no pudiesen pagar el gas.
Eres muy optimista, porque una gran empresa que todos utilizamos para comprar cosas te tarda 5 días en devolverte el dinero, 5 días laborables.
Sí, eso es lo que dicen y luego lo cumplen o no, ¿no? Quizá.
Ya,
claro. Nosotros por eso creemos que igual que cuando tú pagas algo, compras algo online y pagas antes de recibir el producto, en un mundo ideal, lo justo sería que tú recibes el dinero antes de que la marca recibiese tu devolución.
Claro.
Obviamente no pueden hacer esto ellas. Es algo que no pueden hacer porque desgraciadamente estamos en un mundo donde hay gente que no se comporta como debería. Entonces tienen que revisar que el producto que estás devolviendo es el adecuado y que están las condiciones adecuadas antes de devolver el dinero. Nosotros lo que hacemos es que analizamos ese riesgo de cada persona final, ¿no? De cada sí. consumidor. Y si nuestro análisis de riesgos dice que esa persona pues no va a portarse mal, devolvemos el dinero en el momento. Y si tardamos 6 segundos, la media creo que están 2.
Bueno, entre 2 y 6 tampoco vamos a estar con un cronómetro, no, Fernando.
No te cambia la vida,
midiendo a ver exactamente qué es lo que sucede. Pero bueno, ya veis, incluso estrenáis sede en Reino Unido, habéis empezado aquí en Madrid, operáis en otros países. Quiere decir que en solo 2 años hay buenas expectativas, ¿no?
Bueno, eso quiero pensar yo y mi mujer, pero sí, desde luego, al final. Yo creo que uno de los grandes problemas de las startups o de las empresas que empiezan en España es que España es un mercado lo suficientemente grande como para que sea tentador quedarte aquí,
sí.
pero no suficientemente grande como para hacer algo que tenga un impacto alto, ¿no? Entonces, nosotros nacimos con una vocación de empezar a nivel internacional y eso pues hubo que decidir cuál iba a ser el segundo mercado y por cercanía de la cultura y barrera del idioma pensamos que Reino Unido tenía sentido. Entonces abrimos una oficina en Londres y está yendo muy bien, la verdad, muy, muy, muy bien.
Bueno, pues nosotros nos alegramos y a ver si os convertís en todo un unicornio. Así que Fernando Pedraz, CEO de la startup Reveny, bueno, ya no sé si lo he pronunciado bien, da igual.
Perfecto.
Con V, además, o sea, por si os quiere buscar por ahí. Un placer y os seguiremos la pista, porque esto tiene pinta de crecer y crecer mucho, así que nos alegrará el seguir vuestra trayectoria. ¿Vale, Fernando?
Te lo agradezco mucho.
Un abrazo.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y volvemos a contactar, como cada dos jueves, con Eva Blázquez, que ya sabéis que es catedrática, que imparte sus conocimientos sobre Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, donde además es vicerrectora de Relaciones Institucionales. Eva, buenas tardes. Digo
Hola,
correctamente
buenas tardes.
El cargo de vicerrectora.
De Relaciones Institucionales, Cultura e Igualdad.
Perfecto. Pues que no se olvide ninguna de tus responsabilidades, que son muchas, y atareada ahora con lo de la cátedra, ¿no?
Sí, sí, pero ya estoy terminando.
Bueno, ya estás en la...
En un mes se termina con eso.
En la recta final, que se dice.
En la recta final.
Pues fíjate que las últimas semanas que hemos hablado, siempre le hemos dicho a los oyentes... que también para este espacio nos pueden mandar consultas. Es un espacio en el que sobre todo hablamos de seguridad social, de las diferentes ayudas o los diferentes trámites que tenemos que hacer ante este organismo y que nos pueden enviar a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099, una pregunta que Eva, en la medida de sus posibilidades, nos podrá contestar, o bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y precisamente nos ha llegado un WhatsApp, así que ¿te parece que lo escuchemos, Eva?
Vale, estupendo.
Venga.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los que hacéis este programa, que es maravilloso. Yo lo veo casi siempre que puedo. Y me ayuda mogollón para la hora de búsqueda de trabajo. Y bueno, aprovecho esta herramienta para preguntar al Instituto Nacional de Instituto de Seguridad Social sobre la ayuda de prestaciones familiares no contributivas de pago único. Me he leído lo que es, pues en qué consiste y cuáles los requisitos, pero no me queda muy claro si ha salido hace poco, porque se especifica si son, o sea, siendo hijos a partir de noviembre de 2007. Esa parte no la entiendo porque yo tengo una hija nacida en 2013, soy familia monoparental, que es uno de los requisitos, pero luego pone que el periodo de prescripción son 5 años, entonces pues no entiendo muy bien que se anuncie para hijos a partir de 2007, pero con una prescripción de 5 años, que no sé, no lo entiendo. Si me pudieran ayudar,
bueno,
muchas gracias y enhorabuena por este programa.
Bueno, yo no sé si lo digo correctamente, Eva, pero yo cuando es una mujer que tiene hijos en solitario, hablo de monomarental, de familia monomarental, no monoparental, ¿no?
Exactamente, yo creo que hay que distinguirlo y además casi siempre suelen ser las mujeres las que encabezan estas familias, que es importante.
Aquí ese término es tan injusto como efectivamente que la mayoría de mujeres que crían a sus hijos en solitario son mujeres precisamente, y hablamos de monoparental como si fueran los hombres, ¿no?
Como si fuera lo otro. No, pues suele ser madre, sí. Me parece bien que lo aprendes, que utilices este término.
Perfecto, pues dicho esto, ¿qué le podemos contar a esta oyente?
Pues lo que te dice la norma es que prescribe a los 5 años desde el hecho causante, es decir, que lo que te da la oportunidad es de pedir los 5 años desde que nace la niña, en este caso, como nació en 2013, me parece que dice su hija,
sí.
Pues podría hasta 5 años después pedir la prestación, es lo que te dice, lo que significa que hay una prescripción de 5 años. Una vez que han pasado 5 años ya no puedes pedirla.
O sea que ya no tiene nada que ver con lo que nos decía ella de 2007, no 2007, eso no...
No, sí, bueno, tiene que ver que se concedió a partir de los niños que nacieron en 2007, pero cada vez, o sea, a partir del momento del hecho, del hecho causante, que es el nacimiento, pues tienes 5 años para pedirla. Es lo que te dan la posibilidad de pedirlo los 5 años. Si no lo has pedido, pues pierdes el derecho.
Perfecto, o sea que el derecho se aprobó en 2007... que era lo que se refería la oyente, pero sí. En ese derecho se contempla que a los 5 años, si no se ha solicitado, pues es una ayuda que prescribe.
Y claro, como pasa en todas las prestaciones, ¿eh? Que hay muchas prestaciones que tienen prescripción,
claro,
y otras que no.
Claro. Bueno, dicho esto, otro oyente, en este caso es mujer, pero pregunta por las cosas de su marido, porque nos dice que ha cotizado 18 años a la Seguridad Social y que quería saber si se puede jubilar anticipadamente a los 63 años con esos 18 de cotización. Yo me imagino, a ver, no quiero dar por supuesto nada que a lo mejor no sea. Me da a mí que es una persona que no es nacional de aquí de España, porque si no con 63 años o al borde de los 63 años, se me antoja poco 18 años cotizados, ¿no?
Pues bueno, sí, 18 años son poco, pero bueno, de todas maneras la primera cuestión es que la jubilación anticipada la puedes anticipar 2 o 4 años, depende si es voluntaria o involuntaria. Respecto a la edad legal de jubilación, y en todo caso, si has cotizado 18 años no puedes tener 65 años como edad legal de jubilación, con lo cual no puede partir de los 65 para bajar estos 4 años. Esa es la primera cuestión que habría que decirle. Es decir, que ya sabéis que vamos con transitoria, en 2027 llegaremos a los 67 años, pero ahora mismo estamos en 66 y medio, claro. En 2024, con lo cual a partir de ahí podemos anticipar 2 o 4 años, pero eso es la primera cuestión, pero además se necesitan para la involuntaria, es decir, cuando te expulsan del mercado laboral sin tú quererlo, 33 años cotizados. Y en el caso de cese voluntario, cuando lo haces porque tú lo estimas conveniente, te piden 35. O sea, que con 18 me temo que no va a darle
lejos
para jubilarse anticipadamente. Está bastante lejos, y desgraciadamente, imagino, porque tendrá ganas de jubilarse, por eso lo pregunta, pues va a tener que esperar, pero no a los 65. Va a tener que esperar por lo menos en 2024 a los 66 y 6 meses, perdón.
Bueno, ¿y qué sucede? Porque, claro, estoy pensando ahora mismo, y esto no lo hemos hablado, pero vamos, como te lo sabes todo de al dedillo, no te pillo en un renuncio seguro. Cuando esta persona llegue a los 66 años y esos meses que nos has dicho, bueno, que yo creo que le faltan más. O sea, esta persona yo creo que va a tener que jubilarse a los 67. Y en aquel momento tendrá cotizado 21 años o una cosa así, ¿no? O 22, como mucho.
Sí, 21, 22, sí, sí.
Para ¿Y qué sucede en ese caso con la jubilación?
Pues en ese caso, nada, pues se jubila en la edad normal, quiero decir, en la que se entiende como edad legal de jubilación, y entonces te tienen que calcular de acuerdo con los años que has cotizado. Los primeros 15 años te dan lugar al 50% de la base reguladora. ¿Qué es la base reguladora? Pues se tiene en cuenta... Fíjate, tenemos 2 transitorias en medio, ¿eh? O sea, que no sé cómo explicar esto, porque es complicado.
A ver, vamos a ver. Si no lo entiendo, yo te seguiré preguntando, no te preocupes.
Vale, pues mira, hay una primera transitoria que nos dice que en el año 2025 tenemos que coger los últimos 25 años de cotización antes de jubilarnos y hacer una media.
Sí.
Pero digo que estamos en transitoria porque a partir de 2026 hasta 2036, sí, has oído bien, 2036, van a otra vez a subir ese tiempo que nos tienen en cuenta hasta llegar en 2036 a tenernos en cuenta los 27 últimos años que podremos ¡Joder! Elegir entre los 29. Pero fíjate que ya tenemos transitoria hasta 2036, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, esto es el periodo que se toma para calcular, ¿no? Lo que vas a
para
cobrar
calcular,
de pensión. Pero vamos, en 2025 serán los últimos 25 años y
luego para arriba.
Y luego para arriba hasta los 27 cuando lleguemos a 2036. Si es que,
sí, pero bueno, que no se lo aprenda a nadie porque habrá variado tres o cuatro veces.
Seguro, seguro, seguro. Pero ya lo que me refería es, ¿una persona que no haya cotizado los 30 y pico años y tal tiene el mismo derecho a pensión que los que sí lo han cotizado?
Sí, claro, tendrá el mismo derecho en el sentido de, primero, le tendrán en cuenta, vamos a proponer que es en 2027, ¿vale? Vamos a suponer que le tengan en cuenta los últimos 25 años. Lo primero que le ocurrirá es que como tendrá 18 años, pues le tendrán que integrar las lagunas, es decir, de 18 a 25 años, esa media se la integrarán con la base mínima. Esa es la primera cuestión, yeah. ¿Vale? Con lo cual ahí ya le va a bajar a la cuantía, claro. Seguramente. Y una vez que lo tiene, ya le van a aplicar porcentaje. Y el porcentaje sí que depende de lo que uno ha cotizado. Entonces, por los primeros 15 años,
sí.
Tenemos derecho al 50%.
Correcto.
Y luego a partir al 50%. Y luego empezamos, es que también hay transitoria. Claro, es que eso, fíjate, ¿qué quieres que te cuente? ¿Lo de 2023 a 2026 o lo de 2027?
Yo lo que quiero que quede muy claro a nuestros oyentes es que si se ha cotizado hasta los 15 años, vas a cobrar la mitad de la pensión, que es lo que te corresponde.
Exactamente.
Y luego en la transitoria nos benefician, seguro que no. Seguro que nos perjudican, bueno, más bien, ¿no?
Pues para que te hagas una idea, hasta 2026, para llegar al 100%, nos piden 36 años y medio de cotización.
Claro.
Y ya en 2027, que llegaremos por lo menos a esta, si no tenemos otra por el camino, nos pedirán 37 años. O sea, es decir, que si tenemos 15 años, el 50%, para llegar al 100% necesitamos 37 años de cotización.
Madre mía. Claro, sí. Los que, ya digo, a ver, los que somos boomer, que empezamos muy jovencitos, vamos a llegar a eso. Pero yo estoy pensando cuánta gente ha venido de otros países y que de repente, pues a lo mejor tiene, como este oyente, 18 años cotizados, ¿no? Y que llega la edad de jubilación, pues, y no va a tener esa posibilidad del 100%, sí, sí. ¿No?
No, no, no tiene 100%, pero fíjate las dos cosas que te he dicho. Que primero, que como te tienen tantos años en cuenta,
claro.
Si no los has cotizado, la media te la integran con bases mínimas. Incluso cuando te pasas ya de cierta cantidad, sí, con la mitad de la base mínima.
Ahí te recortan, pero de ahí después
de
un 50%.
Luego, el porcentaje. Sí, claro. Hombre, la buena noticia es que por lo menos la pensión mínima, si no tienes otras rentas, te la van a reconocer.
Ya, bueno.
Eso por lo menos
algo es
lo
algo.
Veremos como algo que es positivo.
Ya con esto cierras este espacio de esta semana con ese comentario positivo, porque no vamos a dar solamente malas noticias.
No, pero cuidado, que no se vaya fuera de España, porque el complemento por mínimo, si te vas fuera de España, te reconoce la pensión,
pero
te la
Eva,
van a pagar, pero el complemento no, que tienes que quedarte en España para recibirlo.
Que íbamos a terminar con buen sabor de boca.
Bueno, es que en España se vive bien, a ver.
Hombre, eso sí, eso sí, eso sí. Pues Eva Blázquez, un placer como siempre, y dentro de 2 semanas te esperamos por aquí, ¿vale?
De acuerdo, hasta luego.
¿Cuánto aprendemos con Eva Blázquez? ¿Cuánto aprendemos con los miembros de ASNALA, la Asociación Nacional de Laboralistas, todos los jueves aquí en Madrid Trabaja? ¿Hacemos alguna pequeña incursión en el mundo de las startups? Tenemos también información sobre los cursos que te pueden abrir caminos en el mercado laboral, como los que se impulsan en los centros de referencia nacional que dependen de la Comunidad de Madrid. Este ha sido nuestro contenido hoy, en este jueves 30 de mayo, que ya nos quedan solamente 10 días para quitarnos el sayo. Y mucho antes llegan los compañeros de los servicios informativos para contarte lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en el resto de España y en el resto del mundo. Y después Nieves Herrero, con todo su equipo, nos van a deleitar toda la tarde en Madrid Directo, aquí en Onda Madrid. Y mañana a las 3 te esperamos con nuestros orientadores laborales, con informaciones que tienen que ver con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y con entidades que trabajan con colectivos que tienen muchas dificultades. Es todo. Que disfrutes de esta tarde de jueves.